Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Voces del Mundo, un programa sobre política internacional que todos los días por AM770 y también a través de Sputnik llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Como decimos siempre, un mundo muy complicado, muy dinámico, no nos da tregua. A veces hasta ni siquiera podemos decir todas las novedades que hay, tenemos que elegir las más salientes y también, como decimos siempre, como tratamos de decir lo que otros callan, buscamos alternativas, buscamos especialistas que entiendan sobre el tema y que puedan explicar eso que a veces no es fácil de entender o que incluso se manipula o se oculta. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes.
Y vamos a ir dando las vías de comunicación.
Vamos.
Facebook, Voces del Mundo, el Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa. Muchas gracias a todos los que nos van dejando mensajes en el Twitter. Los leemos. Bueno, yo por lo menos los leo con mucho agrado. En la web también nos pueden escuchar si se pierden el programa por la AM770 o si lo quieren escuchar otra vez. La web es www.sputniknews.com y si quieren dejarnos mensajes en un mail pueden hacerlo a radio.mundo@sputniknews.com y si nos quieren dejar mensaje telefónico 52750770. Si nos quieren mandar un WhatsApp 11 5002-0770. Y ya mismo vamos a dar una vueltita al mundo con las principales noticias.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, primero vamos a Hanoi, en Vietnam, donde fracasó, Telma y oyentes, la reunión que hoy tuvieron el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norteamericano, Kim Jong-un. Ellos ya se habían reunido en una cumbre histórica en Singapur hace un tiempo. El tema de esta continuidad de las negociaciones es la desnuclearización de Norcorea, pero el presidente norteamericano dijo que Pyongyang, o sea, la capital norcoreana, refiriéndose al gobierno de Kim, no quería avanzar en que se mantuvieran algunas de las sanciones. Querían el levantamiento total de las sanciones. Trump le dijo que no, pegó un portazo y se fue. También se fue Kim, obviamente, después de ese portazo. Sin embargo, ambos dijeron, y sobre todo Trump, que se mantenía optimista, que las reuniones van a continuar, y como tenemos una entrevista, por lo menos agendada, exacto, en los próximos minutos, no voy a avanzar mucho, salvo decir que había una expectativa muy fuerte en Corea del Sur, y que ahora se cayó un poco, porque Corea del Sur es la que está más preocupada porque se genera una zona de paz en ese lugar y no una zona de tensión. Así que bueno, con el entrevistado abundaremos y analizaremos más a fondo esta reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un.
La otra noticia la vamos a dar de Venezuela, pero desde distintos lugares, no específicamente desde Caracas, porque hay distintas regiones del mundo en donde sucedieron cosas. Una es Brasil, por ejemplo, porque el líder opositor y el autoproclamado presidente Juan Guaidó llegó hoy a la madrugada a Brasil. De hecho, se reunió más tarde con el presidente Jair Bolsonaro en Brasilia. Hubo, bueno, no fue una visita oficial, obviamente, porque este hombre no es presidente, aunque se autoproclamó como tal. Entonces, lo ha recibido en carácter de visita personal. Bolsonaro ha dicho lo de siempre, no tengo demasiado para contarles, porque la verdad es que reitera siempre los mismos conceptos de que quiere ayudar a los venezolanos, así que no hay nada para agregar. Bolsonaro, por su parte, dijo que pidió elecciones limpias en Venezuela, dijo que podía contar con Brasil desde la perspectiva económica. Sabemos que desde la perspectiva militar no puede contar, porque ya fue muy claro el vicepresidente general Mourão, dijo que de ninguna manera Brasil se va a embarcar en una experiencia, en una aventura militar contra un país vecino como es Venezuela. Así que Bolsonaro lo que hizo fue llamar a una Venezuela libre y próspera y le pidió permiso a Guaidó para llamarlo presidente. Bueno, una especie de show en un momento donde, digámoslo, ha fracasado totalmente la operación norteamericana que se montó el 23 de febrero, donde, como se supo más tarde, la expectativa era que la mitad o casi la mitad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas se dieran vuelta, huyeran o se, en fin, desertaran de las Fuerzas Armadas, pasaran al lado colombiano y entonces ahí se iba a entrar la ayuda humanitaria y se esperaba tomar el poder. Nada de esto sucedió, al contrario. Como yo comentaba ayer, Néstor, hacía un paralelo con lo que sucedió en Mar del Plata en noviembre del 2005.
Donde sí, con el ALCA, sí.
El presidente Bush vino convencido de que todo el mundo firmaba el ALCA. Es decir, fue una sorpresa que de repente cinco presidentes dijeran no al ALCA, porque toda la diplomacia decía que se iba a firmar.
Sí.
El sábado pasó algo parecido, o sea, Mike Pence se movió hasta Bogotá convencido de que el Grupo Lima y varios países iban a apoyar esta aventura y sucedió todo lo contrario, ¿no? Un no rotundo en su cara, lo cual realmente es una derrota muy importante para Estados Unidos. Hoy en las Naciones Unidas hay una resolución respecto a Venezuela, una que presentó Estados Unidos, la de siempre, y luego una de Rusia, que es diametralmente opuesta, en la que también Rusia propone resolver las cosas no por el uso de la fuerza, sino a través del diálogo, que por supuesto criticó la intervención en asuntos de otros países, dijo que la solución tenía que ser política, y un detalle que me pareció muy importante es que incluyó a Venezuela y asimismo a Rusia como aquellos países que están luchando por el multilateralismo. Y me parece que ahí es el nudo, ¿no?, de este conflicto con Venezuela. Lo que está en juego es la geopolítica del futuro. ¿Qué estructura política va a tener el mundo? Estados Unidos quiere una estructura donde sea la hegemonía y el poder quede solo en Estados Unidos. Y el resto de los países, como China, Rusia, Venezuela, están peleando por un mundo que sea multilateral. Es decir, no donde haya un patrón que mande, sino donde haya varios países, muchos países que opinen. Rusia llamó en ese sentido a América Latina a que pensara un poco, que reflexionara sobre las posturas de Estados Unidos. Dijo, más allá de lo que puedan querer o no querer de Venezuela, gustarle o no gustarle el gobierno, instamos a nuestros amigos latinoamericanos a que piensen seriamente en la independencia que tienen que tener respecto de un gobierno. No puede ser que una potencia extranjera les determine qué gobierno tienen que tener.
Otra noticia vinculada a Venezuela, Telma, es que Guaidó estuvo en Brasilia, ¿no?, con Jair Bolsonaro, y es uno de los países de la región más afines, digamos, al ideario de la derecha venezolana, muy parecido a lo que pasa con Mauricio Macri, ¿no?, con un apoyo muy fuerte de esos dos países a este supuesto presidente provisional de Venezuela. La última noticia de este bloque es que hubo elecciones el día domingo en Senegal y hoy se conoció el resultado. Ganó el actual presidente, Macky Sall, con el 58% de los votos. Tenía dos rivales. Todavía estos dos rivales no reconocieron ese triunfo. Dicen que hay irregularidades, pero es difícil. La verdad que el caudal de votos de Sall fue muy fuerte. Se entiende que es por razones económicas. Vino creciendo la economía de Senegal cerca de un 6% anual estos últimos años, y lo que hay que destacar es que en este pequeño país de África Occidental es donde quizás se han dado las transiciones democráticas más pacíficas de ese continente desde 1960, es decir, hay toda una tradición de alternancia y de democracia, y bueno, y se mantiene, por lo menos por lo que se ha anunciado hoy a través del Consejo Electoral, con la reelección, casi ya un hecho, del presidente Macky Sall.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. todos los días. Información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Básicamente querían que las sanciones se levantaran en su totalidad y nosotros no podíamos hacerlo. Estaban dispuestos a desnuclearizar una gran parte de las áreas que queríamos, pero no podíamos renunciar a todas las sanciones por eso. Tiene una cierta visión y no es exactamente nuestra visión, pero está mucho más cerca que hace un año. Y creo que con el tiempo llegaremos, pero para esta visita en particular decidimos que teníamos que retirarnos. Veremos qué pasa.
Bueno, estábamos escuchando la voz del presidente norteamericano Donald Trump desde Hanoi, donde se reunió con su par de Corea del Norte, y como él mismo estaba diciendo, hubo una cierta decepción en cuanto a la posibilidad de llegar a un acuerdo. Para hablar de este tema, que es muy complejo y muy preciso, estamos en contacto con un especialista, José Luis León Manríquez, desde México. ¿Qué tal, profesor José Luis León? Muchas gracias por atender a Voces del Mundo.
¿Qué tal, Telma? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes.
Igualmente, le quiero comentar a la audiencia que el profesor es, bueno, politólogo, que ha sido doctor y maestro en ciencias políticas por la Columbia University y además licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, la Universidad de México. Tiene un libro que tiene un nombre muy atractivo, me gustaría poder leerlo, Historia Mínima de Corea, que ha salido en el año 2009, también editado por el Colegio de México, y actualmente es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco e investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigaciones en México. Muchísimas gracias por atender, doctor Manríquez. Entonces, ¿cómo podemos interpretar lo que pasó hoy en Hanoi entre los dos presidentes?
Bien, como se mencionaba en la cápsula, efectivamente había una gran expectativa sobre los logros que podría tener esta cumbre, y lo que encontramos es una interrupción abrupta de las negociaciones. Había un launch programado para el segundo día y también la emisión de un comunicado conjunto, que es lo mínimo que se espera en estas reuniones, y sin embargo ninguna de las dos cuestiones ocurrieron. Yo pienso que el principal problema entre Estados Unidos y Corea del Norte en estas negociaciones es que ambos países, ambas entidades, tienen un concepto diferente de lo que significa la desnuclearización en la península de Corea. Mientras Estados Unidos está pensando en, digamos, la destrucción total de los arsenales nucleares de Corea del Norte, que también se calcula que Corea del Norte tiene entre unas 8 y 10 armas nucleares, así como la capacidad de depositar estas armas en distancias menores, como podría ser Corea del Sur o Japón, o en distancias intercontinentales, como podría ser el caso de los Estados Unidos, que todo esto está todavía en prueba. Digamos, cuando Estados Unidos habla de desnuclearización, está hablando de que Corea del Norte desmantele no solo sus instalaciones nucleares, sino el arsenal de armas que ya posee. Y cuando Corea del Norte está hablando de desnuclearización, está hablando, en principio, de un retiro de los Estados Unidos y sus tropas del área circunvecina a la península coreana, especialmente de los 28.000 soldados estadounidenses que están estacionados de manera permanente en las bases militares en Corea del Sur, correcto, sí, y está hablando también de una suerte de acuerdo para que Estados Unidos no agreda a Corea del Norte. Entonces yo creo que el quid de estos desacuerdos es precisamente la diferencia de conceptos en torno a lo que significa desnuclearizar a la península coreana.
Doctor León, nos saluda Néstor Restivo. En los trascendidos que ha habido y en los tweets de Donald Trump, él dice que otra razón es que Norcorea no acepta, o mejor dicho, reclama la caída, la eliminación de todas las sanciones. Hoy, con este acuerdo en marcha, o preacuerdo, negociaciones en marcha, ¿cuáles son las sanciones que están vigentes y en qué medida están afectando o están suavizando ese apriete a Norcorea?
Así es, Néstor. Buenas tardes. Hay una serie de sanciones que se han venido decretando de manera paulatina y progresiva, sobre todo en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En estas sanciones, originalmente, países como Rusia y China eran más cuidadosos, pero en los últimos años, sobre todo a partir del aumento de los juegos de guerra nuclear de Corea del Norte, en 2017, estos países, China y Rusia, han tenido una participación más importante. Digamos, las sanciones originalmente incluían la prohibición de importar, digamos, o de exportar más bien a Corea ciertos bienes de lujo que se consideraba que eran para consumo de la élite norcoreana, pero posteriormente las tuercas se fueron apretando hasta llegar a comprender un tercio de las exportaciones de Corea del Norte, que hay que recordar es una economía muy débil. Su Producto Interno Bruto no alcanza ni siquiera la mitad de Guatemala, que es el país centroamericano más fuerte, pero paradójicamente esta economía débil posee armas nucleares como mecanismo de supervivencia. Entonces, el tema aquí con las sanciones es que, digamos, poniéndonos un poco en lo que buscaba Corea del Norte en estas negociaciones, era ofrecer quizá el desmantelamiento de su principal base o su principal planta de producción de armas nucleares, que se ubica en la localidad Yongbyon. Y entonces, a cambio de Yongbyon, ofrecer a Estados Unidos pedir a Estados Unidos más bien que se levantaran las sanciones tanto bilaterales de Estados Unidos como estas otras sanciones en el seno de Naciones Unidas de las que hablé anteriormente. Sin embargo, aquí con Corea del Norte siempre es un tema muy complicado porque es un país muy cerrado. Esto de ofrecer Yongbyon como moneda de cambio ante la comunidad internacional ya lo realizó Corea del Norte en los años 90 y a principios de la década del 2000, y fue muy efectivo porque mientras había una supervisión internacional de esta central nuclear, Corea del Norte proseguía la elaboración de artefactos nucleares en instalaciones más pequeñas ubicadas en lugares ultra secretos, un poco como una película de espías, ¿verdad? Pero Corea del Norte, mientras la atención del mundo y de Estados Unidos en particular estaba centrado en la verificación de la central nuclear de Yongbyon, desarrollaba armas nucleares a partir de uranio enriquecido en plantas más pequeñas. Entonces, hay un antecedente, pues, de que Corea del Norte es muy hábil para ocultar este tipo de instalaciones nucleares, y creo que la respuesta de Estados Unidos sí tuvo en cuenta este antecedente.
Claro.
Pero aquí, sí, yo agregaría que lo que vemos en la estrategia de Donald Trump hacia Corea del Norte es una enorme improvisación.
Claro, yo quería agregar una cosa, porque usted me dice Corea del Norte es muy hábil, digamos, y pudo seguir desarrollando en lugares ultrasecretos. Pero además hay otro antecedente que también me parece que debe pesar. Por ejemplo, el antecedente del acuerdo con Irán. Resulta que Barack Obama hizo un acuerdo, volvió un nuevo presidente, que es Donald Trump, y ese acuerdo cae en desuso. También para Corea del Norte es una dificultad creer en un acuerdo que se firma, hipotéticamente se firmaría con un presidente, y después esto puede ser borrarse con el codo lo que se escribió con la mano.
Exacto. Sí, yo creo que para entender bien la actitud de Corea del Norte, sin ser, por supuesto, yo un simpatizante del régimen, hay que comprender que el punto central de las negociaciones de la dinastía Kim, desde el abuelo hasta el nieto que gobierna actualmente, es la supervivencia del régimen político, ¿sí? Toda la lógica de este juego de amenaza, negociación, se firma el acuerdo, no se firma, etcétera, tiene que ver con esta lógica de la supervivencia del régimen. Corea del Norte apostó fuerte a la construcción de armas nucleares en una economía muy, muy desbalanceada hacia lo militar. Lo logró plenamente, también hacia la construcción de misiles, y una vez que ya esto estaba logrado, fue en el año 2017 cuando Kim Jong-un se sienta a la mesa de negociaciones con un Donald Trump urgido de triunfos reales o aparentes en materia política exterior, y en realidad creo que Corea del Norte estaba preparada para estas negociaciones desde varias generaciones atrás, por lo menos desde 1994, cuando ya veía la existencia de este programa de armas nucleares, mientras que la administración Trump está jugando relativamente como un novato, ¿no? En donde es muy precipitado aceptar una primera cumbre donde no había acuerdos reales el año pasado en Singapur, y una segunda cumbre donde no se han, digamos, llegado, no se han planchado, como se dice en la jerga diplomática, los acuerdos previos para poderlos anunciar en una cumbre de este tipo, de este calibre.
Una preguntita más sobre un tercer actor que está muy inquieto y expectante de esto, que es Corea del Sur, ¿no? Mañana tengo entendido que hay una fecha nacional importante relacionada con la invasión de Japón. ¿Había pensado Corea del Sur hacer algunas celebraciones? ¿En eso están de acuerdo con Corea del Norte? ¿O se hablaba de que iba a haber una visita de Kim a Seúl? Digamos, este fracaso en la cumbre de hoy, ¿en cuánto afecta la estabilidad regional y la posibilidad de que siga el acercamiento entre las dos Coreas?
Yo creo que el fracaso de la cumbre de hoy no significa que la ventana para una negociación esté cerrada por completo, pero sí significa que esta negociación va a ser muy compleja, va a ser una negociación de dos pasos adelante y un paso atrás en lo que viene. Y Corea del Sur tiene una postura interesante. Yo creo que a medida que Corea del Sur ha ido madurando como una potencia económica, la economía número 14 del mundo, también se ha registrado un proceso de cierta autonomización de su política exterior frente a los Estados Unidos. Entonces, el actual presidente Moon Jae-in, independientemente de lo que marque, de las pautas que marque la administración Trump, creo que ya tiene establecido un canal de comunicación que ha sido muy eficiente con Corea del Norte. Corea del Norte, por su parte, sí tiene un interés muy importante en mejorar la relación con Corea del Sur, porque como sucedió a fines de la década del 2000 y hasta 2013, una de las principales fuentes de comercio e inversión para mantener a flote la economía de Corea del Norte fue precisamente Corea del Sur. Y las empresas surcoreanas establecieron incluso conglomerados turísticos y conglomerados industriales en Corea del Sur. Entonces hay una parte significativa de la élite económica de Corea del Sur que presiona por este acercamiento con Corea del Norte, sin que eso signifique necesariamente que haya planes para una unificación de la península coreana. Creo que en este sentido los surcoreanos son en este momento muy realistas, no buscan la unificación, pero sí buscan una pacificación de su vecino y la manera de que sus empresas se posicionen en Corea del Norte.
Y usted recién decía que se puede pensar en un escenario dos pasos adelante, uno para atrás. Es un escenario optimista en el sentido que se avanzaría. La pregunta es de síntesis de esta entrevista, ¿cómo sigue esta película?
Sigue con que yo preveo que vendrá un ciclo de recriminaciones, de amenazas mutuas, y dentro de ese ciclo, digamos, por debajo de lo que pueda aparecer en los tweets del presidente Trump o en la prensa norcoreana, que también es muy muy vitriólica, muy muy intensa, continuarán algún tipo de contactos diplomáticos. Yo estoy seguro que esto ocurrirá, que Corea del Sur será un facilitador, y probablemente estas cumbres se suspendan por un tiempo, pero, digamos, tras bambalinas, los diplomáticos van a seguir trabajando. Yo creo que podría, digamos, aquí lo importante es que alguna de las dos partes tomen un paso significativo, es decir, que Estados Unidos comience por levantar las sanciones, aunque sea de manera gradual, hacia Corea del Norte, o bien que Corea del Norte ofrezca, así sea de manera simbólica, la destrucción de algunas de sus instalaciones nucleares. Creo que en algún momento es posible que alguien de este paso. Y a final de cuentas, yo pienso que lo que Corea del Norte quiere, y esto lo menciono en repetidos foros, no es atacar a los Estados Unidos, no es iniciar una guerra nuclear contra nadie, porque ellos serían los principales perjudicados de esta acción, sino más bien quieren normalizar sus relaciones económicas internacionales a partir del chantaje de las armas nucleares, y una vez normalizadas estas relaciones económicas internacionales, recibir comercio, ayuda e inversión extranjera que le permitan a la dinastía Kim mantenerse en el poder sin la necesidad de hacer reformas económicas sustanciales como lo hicieron China o Vietnam, que es un caso que precisamente argumentaba Donald Trump como un caso de éxito que Corea del Norte debería seguir. Pero lo menos que quiere hacer la élite norcoreana en estos momentos es proceder a este tipo de reformas para ampliar el mecanismo de mercado, porque piensan que estas reformas crearían una élite empresarial en Corea del Norte, que podría eventualmente significar un contrapeso político al régimen de la dinastía Kim.
Claro. Y finalmente, doctor León, la pregunta es, ¿existe un fracaso de Donald Trump? ¿Podríamos sumarlo al tal vez el fracaso que ha tenido con respecto al tema de Venezuela, donde el vicepresidente Mike Pence estuvo en Bogotá y tampoco logró, a pesar de haber estado ahí supuestamente con una ayuda humanitaria, etcétera, tampoco logró. Estos fracasos, ¿cómo pegan en una administración que está ya pensando en una reelección?
Sí, por supuesto que son fracasos que le pegan, porque son conflictos que Donald Trump quería solucionar de alguna forma. Creo que la administración Trump ha sido mucho más hábil para destruir, que normalmente es algo muy fácil, el acuerdo con Irán, que ustedes ya mencionaban, el tratado transpacífico, los tratados
de libre comercio que
existían con México, Corea, el acercamiento a Cuba, por supuesto. Exactamente, entonces eso es muy fácil destruirlo, el tratado transpacífico que se negociaba con Europa, pero es mucho más difícil construir una política exterior asertiva y con logros en temas tan peliagudos, tan difíciles como es el caso de Corea del Norte y por supuesto de Venezuela. Entonces creo que lo podemos contabilizar como un fracaso, pero no, yo no diría es un fracaso final. Estamos en el medio tiempo o en el claro, minuto 30 de un partido de 90 y creo que todavía vamos a tener mucha, mucha materia de análisis y de noticias en los meses por venir con respecto a la relación entre Corea del Norte y Estados Unidos.
Bueno, entonces muy probablemente lo volvamos a molestar, ¿eh? Porque la verdad que me encantó la forma en que lo explicó y todos los datos importantísimos de esa zona del mundo que desde Argentina o desde América del Sur muchas veces no lo tenemos tan cerca. Muchísimas gracias, doctor León.
No es ninguna molestia, será un placer.
Gracias.
Gracias. Hablamos con José Luis León Manríquez, él es politólogo, es doctor y magíster en ciencias políticas por la Columbia University y además licenciado en relaciones internacionales por la UNAM y tiene un libro del que es coautor y editor que se llama Historia Mínima de Corea, editado en el año 2009. Actualmente es profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y investigador nacional de la Investigadores en México.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Vamos a hablar un poquito de un artículo que sacó el editor de economía del diario argentino Página 12, Alfredo Zayat, sobre cómo Estados Unidos utiliza al FMI y al Banco Mundial como una suerte de armas no convencionales. Esta nota de Zayat, con quien vamos a hablar en un minuto, se basa en un artículo que se recuperó de Wikileaks, escrito por una periodista norteamericana, Winnie Webb, en un medio que se llama Mint Press News en Estados Unidos, en Minnesota. Estamos en línea entonces con el autor de esta nota en Página 12, Alfredo Zayat, economista, periodista, amigo. ¿Qué tal, Alfredo? Te saludamos, Telma Luzzani y Néstor Restivo desde Voces del Mundo Radio Cooperativa.
¿Cómo andan? Buenas tardes, Néstor, Telma, ¿cómo andan todos?
Bueno, gracias por atendernos, Alfredo. En principio, que nos hagas una síntesis de qué es este trabajo que hizo esta periodista, Winnie Webb, y cuál es el principal argumento que utiliza ella para ver ese uso militar que hace Estados Unidos de los organismos financieros.
Bueno, Winnie Webb lo que destaca es un tuit de la cuenta de Wikileaks, que en ese tuit se distribuyó un manual, podemos decir un manual de guerra, que es del 2008, pero que adquiere suma relevancia a partir de los casos de Venezuela y otros de injerencia de Estados Unidos en la región y en otras partes del mundo. Y en forma muy sintética, que es un manual de guerra no convencional y que obviamente plantea diferentes tópicos, en el aspecto financiero mencionan a organismos financieros internacionales, entre ellos, y destacándolo, el Banco Mundial y el FMI, como armas financieras que en forma indirecta, porque Estados Unidos controla esas dos instituciones multilaterales, permiten y facilitan el desembarco de los intereses de Estados Unidos en las regiones a los cuales les resulta fundamental para la defensa de sus intereses geopolíticos.
Generalmente, Alfredo Telma, ¿cómo estás? Bien. Cuando hablamos de este desembarco, ¿estamos hablando solamente de multinacionales, de empresas multinacionales, bancos, o de qué estamos hablando?
No, la utilización del Banco Mundial y el Fondo Monetario es a través de créditos que entregan. Y esos créditos condicionan las políticas económicas, y entre esos condicionamientos, además de los ajustes fiscales y de pago de la deuda, vienen otros condicionantes que están vinculados a las famosas reformas estructurales. La flexibilización laboral, bueno, para mejorar la tasa de rentabilidad de las empresas locales e internacionales. La reforma previsional para darle negocios al sistema financiero y fundamentalmente el sistema financiero internacional, que son los bancos de Estados Unidos con un papel muy relevante en ese negocio. Y en la reforma del Estado, que incluye las privatizaciones, es para entregar áreas sensibles y de alta rentabilidad a multinacionales. Y ahí es donde entra esa pregunta que vos decís, multinacionales, y sí, multinacionales de Estados Unidos y también de Europa.
Sí, recuerdo incluso la época del 2001, 2002, de nuestra crisis tan profunda, que también sabía que hacían reformas, exigían condicionantes, como por ejemplo reformas educativas y de salud, directamente, concretamente, cómo se iban a educar nuestros ciudadanos, por ejemplo.
Sí. Bueno, porque eso siempre está también vinculado a ONG o a empresas vinculadas con los intereses estadounidenses o europeos. Pero, digamos, uno tiene que ver las experiencias, y vos tenés una experiencia interesante que fue lo de la guerra de Irak y después la primavera árabe. En la guerra de Irak, donde ahí desembarcó, y una guerra donde Estados Unidos participó, al año del derrocamiento de Saddam Hussein, ya el Fondo Monetario Internacional entregó un crédito al nuevo gobierno iraquí. Era la primera vez en la historia que el Fondo Monetario Internacional daba un crédito a Irak. ¿Por qué le va a dar un crédito a Irak, un país petrolero, digamos? Digamos, ¿y qué es lo que los recursos los tiene? Con la primavera árabe pasó lo mismo. Dio créditos el Fondo Monetario a Jordania, Marruecos, Túnez, Egipto. Y tanto en Irak, que eso fue abierto, porque fue una guerra donde participaron tropas estadounidenses, como en la primavera árabe, donde no fue directo, sino que ahí fue alentado por Estados Unidos. En ambas instancias te das cuenta que ahí hay áreas estratégicas en función a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. En Irak es más que evidente por el tema del petróleo, ¿no?
Claro.
Bueno, pero también citás el caso, arrancás de hecho la nota así, citando dos casos de nuestra región. Uno, Argentina, claro, que recibió un crédito de, bueno, es por tramos, pero más de 50.000 millones de dólares. Recientemente Ecuador, por un poco menos, pero justamente son dos países que hasta hace poco estaban gobernados por autoridades soberanas o más autónomas respecto del poder norteamericano. Ahora eso cambió y entonces vienen a reforzar esa política geopolítica con un apoyo financiero.
Clarísimo, y ahí los intereses geopolíticos están en la búsqueda de ponerle fin al ciclo de los gobiernos o líderes populistas que, como tienen una estrategia multilateral de las relaciones internacionales, ya no solo tenían relación con Estados Unidos, sino que también se abrieron a China y Rusia. Y esto ya Estados Unidos lo ha hecho explícito, que China es un enemigo dentro de esta división geopolítica mundial, y que América Latina, Estados Unidos lo considera como su territorio propio en esa división. Entonces, todo gobierno que avance en esas relaciones multilaterales, incluyendo Rusia y China, claramente va a ser combatido por Estados Unidos. Y los gobiernos que le ponen límite a ese avance son apoyados por Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional. Por eso también ahí yo mencionaba el caso Venezuela. Claro. Si bien no hay un crédito a Venezuela, porque obviamente sigue el gobierno Maduro, ya el diputado que se autodenominó presidente encargado, Guaidó, ya adelantó que va a pedirle un crédito al Fondo Monetario Internacional. Y el Fondo Monetario Internacional no dijo, no voy a dar ningún crédito. Al revés, el Fondo Monetario Internacional ya hace un año empezó a censurar al gobierno venezolano a través de ese mecanismo político que tiene el fondo para intervenir y presionar a los gobiernos, ya no cuando no están en relación directa por un crédito, sino que lo hacen a través de que, bueno, no cumplen con algunos artículos del estatuto constitutivo del fondo. Y en el caso de Venezuela le hace la advertencia vinculado a que incumplen con cómo es la forma de presentación de los datos económicos.
Estamos hablando con el periodista Alfredo Zayat, de Página 12, y también conductor del programa radial Cheque en Blanco, que se emite por la online Futurock. Alfredo, en tu nota del domingo también hay un párrafo que me interesa mucho. Dice el documento, refiriéndote a este trascendido que entró por Wikileaks y retomó esta periodista norteamericana, el documento, digo, precisa que si está debidamente autorizado y coordinado, las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos, ARSOF es su sigla, pueden requerir la utilización de incentivos financieros para persuadir a sus adversarios. Y luego dice, para ordenar que las ARSOF, es decir, estas Fuerzas de Operaciones Especiales, debe trabajar con el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia para determinar qué elementos financieros de la guerra no convencional son más adecuados. O sea, un aceitado mecanismo, una articulación entre finanzas, ocupación e intereses geopolíticos.
Exactamente. Y lo es en Venezuela. Venezuela, excluyendo todo lo controversial de toda la situación interna y económica que tiene Venezuela, lo ves claramente. Lo ves a nivel de cómo interviene el gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, que nombró a Elio Brams, al halcón republicano John Bolton, hablando sobre cómo hay que intervenir en Venezuela, cómo está el agobio económico, el bloqueo económico, cómo se promete líneas de financiamiento hacia un gobierno que va a reemplazar al de Maduro. Eso es todo ese esquema que vos estás planteando, se ve en forma muy clara desplegado en el caso venezolano.
Uh-huh. Otras agencias norteamericanas que están citadas en el mismo contexto, ¿no?, de trabajar en una suerte de red, son el Consejo de Seguridad Nacional y una oficina que se llama de Terrorismo e Inteligencia Financiera y el Departamento del Tesoro.
Exactamente, el Departamento del Tesoro tiene un rol central. Muy importante.
Ahora, cuando uno piensa en lo que se había hablado alguna vez, sobre todo después de la crisis del 2001, de las reformas que necesitaba el organismo, un organismo, por ejemplo, el FMI y también otros organismos internacionales, ¿se pudo avanzar algo en esas reformas para despegarlo un poco del poder tan evidente que tiene Estados Unidos en esa entidad?
No. Hubo maquillaje vinculado a su marketing y a su presentación externa, pero no. Bueno, Estados Unidos tiene casi el 18% del capital accionario del Fondo Monetario Internacional y todas las decisiones relevantes, los cambios de estatutos, necesitas una mayoría calificada del 85% de los votos. Si Estados Unidos tiene 18, obviamente tiene el poder de veto y decide todo.
Pero igualmente los europeos, digamos, tampoco tienen la menor intención de modificar nada, digamos. No es que se encuentre tampoco Estados Unidos con algún tipo de oposición. Recuerdo vagamente que en alguna reunión del G20, incluso Lula o Cristina Fernández de Kirchner hicieron algún tipo de diagnóstico respecto de esto, pero no hay ningún tipo de interés de modificar nada.
No, la crisis del 2008 abrió una pequeña grieta donde incluso también ahí participaba China, para tratar de, entre comillas, ampliar la democracia dentro del Fondo Monetario Internacional y donde China y Brasil tuviesen una mayor participación. Pero obviamente que todo eso quedó en la nada y son dos organismos financieros, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dominados por Estados Unidos.
Uh-huh. De todos estos países que citamos, bueno, el caso más reciente fue Ecuador, bueno, dijimos Argentina, los países de Medio Oriente, del norte de África también. Te quiero llevar al terreno de nuestro país, de Argentina, por la magnitud del crédito que se le otorgó. Y la pregunta es si ese dinero financia de alguna manera todo lo que va a ser la campaña electoral de Macri en este año.
Sí, la financia en el sentido de que va a utilizar esos dólares para pagar intereses y capital de la deuda, y sin esos dólares la Argentina hubiese ingresado a una etapa de default y obviamente el gobierno hubiese tenido cero chances electorales. Entonces, claramente que casi estos 50 mil millones de dólares que el Fondo Monetario terminará entregando a la Argentina desde junio del 2018 a diciembre del 2019 viene a sostener al gobierno y a financiar una campaña electoral que le permite por lo menos tratar de competir con alguna chance en las elecciones de octubre, a Macri o a quien la alianza Cambiemos designe para esas elecciones.
Claro. A mí me queda una pregunta pendiente, y creo que es la última. Alfredo, vos dijiste que el Departamento del Tesoro, que sería el equivalente a un Ministerio de Economía o de Hacienda de nuestros países, es fundamental. ¿Por qué nos explicás a nosotros y a los oyentes por qué es tan importante?
Porque es el que tiene línea directa con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, incluso designa funcionarios. El número 2 del Fondo Monetario Internacional viene del Departamento del Tesoro, es designado por el Departamento del Tesoro. Entonces, el Departamento del Tesoro es como ese Ministerio de Economía donde tiene estos dos organismos financieros internacionales a su merced y en función a orientar sus propios intereses. Bueno, el crédito a la Argentina ha sido decidido por Estados Unidos. Vos fíjate que las declaraciones de apoyo al gobierno de Macri después de los anuncios del fondo, viene del Departamento del Tesoro.
Claro.
Fíjate que no sale el Ministerio de Hacienda de Francia o el de Gran Bretaña, digamos, sale el Departamento del Tesoro, porque además son los principales financistas, son los que más plata ponen en el Fondo Monetario Internacional, y entonces utilizan como una herramienta, un arma no convencional de su estrategia de dominación y de injerencia en diferentes países.
Ponen, pero también recaudan.
Obvio. No son filántropos.
Porque viste la palabra que siempre aparece, la palabra ayuda, y uno dice, perdón, ayuda, no me ayudes tanto, ¿viste?
No, son para nada filántropos.
Bueno, Alfredo, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
No, por favor, un abrazo inmenso para ustedes.
Un abrazo.
Él es economista, periodista de Página 12, como comentaba Néstor, conduce el programa radial Cheque en Blanco, que se emite por Futurock, es una radio online. ¿No te acordás el nombre de la nota para recomendarla a nuestros oyentes?
Se dio en Página 12, en la edición impresa del domingo pasado, y está online.
El domingo 24 de febrero.
No la tengo a mano, pero es como el uso que hace Estados Unidos del FMI y del Banco Mundial como si fuesen armas no convencionales.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Bueno, Néstor, interesante el mundo este que se viene. Nosotros, digamos, como sujetos de préstamos que hemos sido del Fondo Monetario Internacional, sabemos, tenemos claridad respecto a esto. Vos sabés que la primera vez que Argentina recibe un crédito del Fondo Monetario Internacional es en el 55.
Sí, en el 55 se adhiere la Argentina al fondo, que Perón no quería, y apenas se produce el golpe se asocia, y unos años después, creo que ya estaba Frondizi en el poder, o era fines de la dictadura del 55-58, es el primer stand-by. Argentina tuvo cerca de 20 stand-bys. Nunca sirvieron para nada.
Bueno, para la dominación, como acaba
bueno, no, hablo de los intereses nacionales, ¿no? Porque el fondo se había establecido a fines de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los países socios, entre otras, uno de sus grandes factores era ayudar a sus países socios a estabilizarse cuando tenían un problema de liquidez.
Claro.
Y eran créditos efectivamente blandos.
Pensando en los desastres que puede traer eso para una futura guerra.
Sí.
Evitando una guerra, digamos.
Pero con los años se convirtió claramente en un arma del capital financiero internacional, particularmente estadounidense, para darte créditos a condición de que vos reformates tu economía a sus intereses, ¿no? Y bueno, eso es lo que ha pasado en todos los stand-bys que firmó Argentina, habitualmente en gobiernos, no siempre, porque hay que decir que en algún momento en el gobierno del 73-76 hubo una negociación con Alfonsín también, pero en general han sido gobiernos de derecha, gobiernos liberales y gobiernos dictatoriales los que acordaron con el FMI. Bueno, Menem también, ¿no? Y la verdad,
y la palabra,
que sabemos cómo termina siempre esa película.
Claro, la palabra clave, vos la acabas de decir, me parece que es reformatear, porque hablábamos flexibilización laboral, reforma de la jubilación, reforma del Estado, educación, salud. Es decir, se garantizan países que van a estar a merced del gran hegemón que es Estados Unidos prácticamente por generaciones y generaciones. Ese es el objetivo, ¿no? No perder ese poder mundial que tiene sobre nuestros países y la mayoría de los países del mundo. Muy buena la nota de con Al-Sayed y muy buena la del doctor José Luis León Manríquez para entender el caso de Corea del
Norte.
Fue
muy claro, ¿no? Muy didáctico, decíamos, porque explica muy bien un conflicto muy, muy complejo entre las dos Coreas y entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Un Trump muy improvisado, dijo, y una Corea del Norte muy hábil, que ya viene tres generaciones preparándose. Es la historia casi de David y Goliat, ¿no? Un Goliat muy convencido de que puede, con un país chiquito, no hace falta prepararse tanto, por eso jugó de manera así un poco improvisada, según decía el doctor León, de un Corea del Norte que se viene preparando desde hace tres generaciones para normalizar las relaciones sin hacer cambios al estilo de los que hizo China o de los que hizo Vietnam, digamos, cambios hacia el mercado, porque haría peligrar a la dinastía Kim.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Néstor, nos vamos. Les dejamos ya la cancha libre a nuestros compañeros. Saludo a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, a Patricio Porta y a Franco Luzzani en la producción. Y a ustedes, queridos oyentes, les decimos hasta mañana a las 5 de la tarde.
Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.